a viernes, Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Muy buenos días, evidentemente no soy Eli del Valle, pero bueno, en fin, Eli es que ha tenido una pequeña disfonía y hoy no está disponible para hablar delante de todos ustedes. Buenos días, son las 18 minutos de la mañana de este 18 de junio, un día muy gastronómico porque es el Día Internacional del Sushi, el Día Internacional del Falafel y el Día Internacional del Picnic.
Vámonos de picnic, picnic.
Y si miramos el santoral, hoy celebramos la fiesta de San Armando, de San Calógero, de San Ciriaco, de San Leoncio y de San Marcelino de Roma. Oh, no otro San Marcelino, que hay varios, y este es de Roma, Roma. Hay empresas que además de ser sostenibles económicamente, buscan el bienestar social, reinvirtiendo gran parte de sus beneficios en la sociedad. Estas empresas acaban de hacer balance, un balance cuyo resultado vamos a conocer con José Vidal, director general de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.
Ay, el amor, por suerte, suele ser gratis, pero la salud requiere a veces de dinero. Y aunque en España tenemos la gran suerte de tener una sanidad pública que abarata mucho el precio de los medicamentos, todavía hay personas con ingresos muy bajos para los que gastarse 10 o 15 euros al mes supone un esfuerzo. Por eso, la iniciativa de la asociación vecinal La Incolora, de Villaverde Alto, en la que hoy se va a celebrar un concierto en el Círculo de Bellas Artes con la cantante María Lavalle como protagonista. Lo que se recaude se va a convertir en medicinas para los vecinos de Villaverde que tienen dificultades a la hora de ir a la farmacia. Hablaremos de esta buena idea con el presidente de La Incolora, Javier Cuenca.
Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril.
¡Ay! Es uno de los libros de no ficción más vendidos del momento. Su título: Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar. Su autora es la doctora Blanca Madurga y ella será este martes otra de nuestras invitadas en el Buenos Días. Y para completar la mañana analizaremos con nuestro experto en comunicación no verbal la vuelta a la vida pública de Kate Middleton. Visitaremos el archivo de la villa con sus 20 kilómetros lineales de estanterías. Y hoy creo que es martes, sí, martes, ni te cases ni te embarques, pero sí nos vamos a embarcar en repasar algunos de los estrenos y las cosas que ponen en las plataformas con Clara Esteban. Estaba yo ya un poquito oxidado, Belén Almonacid.
¿Qué va, hombre?
Que sí, hombre, que sí. Ya sabes que estas cosas de hablar por el micrófono no...
No, es como montar en bici, nunca se olvida.
¿Sí? Yo casi lo he olvidado, lo de la bici, digo. Porque la última vez que estuve... Luego estuve el día siguiente que parecía que había montado a caballo más que en bicicleta.
A ver, una cosa son las agujetas y otra cosa es que no sepas montar en bicicleta. Son cosas distintas.
Vale. Bueno, no haremos analogías.
¿Pero a qué no te pusiste los ruedines?
No, pues no me puse los ruedines.
Entonces te acordabas de montar en bici.
Pero hace a lo mejor 500 millones de años sí que sabían montar en bici. Hoy,
¿hace
por
500
ejemplo,
millones de años?
¿Qué pasó hace 500
¿había
millones
ruedas?
De años?
¿Se podía montar en bici?
¿Quién cumple años hoy? ¿O
bueno,
quién cumpliría?
Alguien que no tiene tantos años como acabas de decir, ¿vale?
¿Quién?
Pues mira, el mayor de tres hermanos, de familia de actores, con compañía de cómicos de las que recorría España entera. Apellido, Ozores.
Pues te esperaré hasta el día, Mejía. Y para hablarlo, digo, por su cuenta, pues te esperaré hasta las 7, Cañete.
José Luis Ozores, un personaje tierno y bien humorado. Ese era su papel en todas esas películas que marcaron una época, por ejemplo, como este Recluta con niño. El mayor de los hermanos, como decíamos, que pronto se independizaba, que formaba parte de la compañía de María Guerrero, que fue pionero en las primeras emisiones en pruebas de televisión española y que se convirtió en protagonista indiscutible de comedias ingenuas.
Tan blanquita como un jazmín.
También cantaba, efectivamente. Lo curioso de él es que no tenía vocación de actor, lo que quería ser ser era aparejador, pero tan solo pudo estudiar dos cursos. ¿Qué pasó? Que llegó la guerra, la escuela se cerró y había que trabajar para vivir. ¿Qué es lo que sabía él hacer? Pues actuar, bueno, actuar y dibujar, que de hecho tuvo sección propia en La Codorniz junto a sus hermanos, Tres Ozores Tres, así se llamaba.
¡Siete! ¿Cómo era otra vez? ¡Científico, tigre! ¡Científico!
Sus gestos, sus movimientos, su estudiado tartamudeo eran su sello personal, lo mismo hacía de increíble púgil en El Tigre de Chamberí, que de torpón pueblerino, que de pobre oficinista pelingafe, pero eso sí, antes de eso había hecho hasta a Dostoyevski en teatro. Hoy José Luis Ozores, Peluche, como le llamaban sus hermanos, habría cumplido 101 años. Estés donde estés, muchísimas felicidades.
Y un beso para su hija Adriana, que sigue la estirpe.
Correcto.
Así que bueno, ya nada más.
A ver, yo te puedo contar lo que tú quieras. Me
empieza
quedo
y no acabes.
Empieza, que te apetezca.
Empieza y no acabes.
Mira, pues hago una cosa. Voy poniendo las 101 velitas que habría tenido que apagar José Luis Ozores. Las
101.3.
Exacto, o 106 FM, que son los dos diales en los que nos podéis encontrar, aunque ahora hay muchas más maneras.
Sí, nos ven incluso en streaming, nos ven, sí, en la TDT, nos pueden escuchar, yo creo que tú pones una
en
cafetera.
En la aplicación del móvil.
Una cafetera en tu casa y como esté mal pelado los cables, nos escuchas también.
¿Y con lo de la olla express?
También, también. Cuando hace...
¿Ahí estamos?
Ahí también estamos.
¿Ahí estamos? Pero ahí estamos como encriptados.
Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, bueno. Clara Esteban, la palabra del día.
Pues nuestra palabra de hoy es farmacia, ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades o para conservar la salud. Y también la definición que hoy más nos interesa, concretamente es el lugar en el que adquirimos los medicamentos, el despacho de farmacia. El origen de la palabra es primero del griego, farmakeia, y más tarde del francés, pharmacie, que inicialmente se refería a los tratamientos, sobre todo purgantes.
Vaya.
Esta famosa purga que te aplicaban para todo y bueno, pues cuya eficacia era relativa. Y más tarde para todo tipo de droga usada como remedio. Y fue ya en el siglo XVIII cuando se fue poniendo un poco más de orden en el uso de sustancias en la medicina y se empezaron a establecer estos lugares. La primera de todas las farmacias, la más antigua del mundo, que, ojo, sigue en funcionamiento, está en Florencia, ajá, en Santa María Novella, en una capilla donde los monjes comenzaron pues a elaborar esos ungüentos y remedios con plantas. Y, como os digo, esta farmacia, que se abrió en el año 1212, todavía funciona. ¿Vamos con la frase del día?
Ah, ¿tienes? ¿Tienes?
Hombre, claro, claro, ver, claro. ¿Cómo no? Una frase para inspirarnos en el día, que todavía nos quedan muchas horas por delante. Nuestra frase de hoy se la pedimos prestada al que es seguramente el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, por supuesto, Michael Jordan, ganador de 6 anillos con los Chicago Bulls y una de las personas que más zapatillas ha vendido pues en el mundo entero, en todos los años de la humanidad.
Sí.
Leyenda viva, que se retiró definitivamente a los 40 años en 2003. Era la tercera vez que se retiraba. Uh-huh. Y la frase es la siguiente. He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones se me ha confiado el tiro para ganar el partido y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito.
¡Qué bien!
¡Qué bonito!
O sea, se,
¿verdad?,
fijó en todas las veces que falló y no en las que acertó, que fueron muchas más.
Bueno, es la cara de la misma moneda.
¿Sí?
El fracaso y el éxito. Para tener éxito tienes que haber fracasado unas cuantas veces,
pues,
antes.
Sí, sí, sí. Todos los que dicen que ganan siempre, hay que decir miau, que alguna vez has perdido.
Exactamente.
Y felicitamos a todos los seguidores del Boston Celtics, que ha ganado el anillo de la NBA.
Sí.
Esta madrugada.
Uh-huh.
¿Tú de qué equipo eres en la NBA?
Pues yo de los Celtics no soy.
Ay, vale, pues ¿de cuál eres?
Yo
estoy pensando,
pues,
cuál es,
pues,
otro. Ángeles Lakers.
Diga. Hombre, a ver, los Lakers y los Bulls son los partidos de mi juventud. Ajá. ¿Vale? Entonces, los partidos que más he visto yo era de aquella NBA precisamente de Michael Jordan y de Magic Johnson.
¿Y tú qué eras? ¿Más de Michael o de...?
Yo era más de Magic, pero le he ido cogiendo más cariño a Michael Jordan con el paso del tiempo.
Bueno.
Y ahora mismo, pues mira, no me decanto, la verdad, estoy un poco perdida, ¿eh? Aunque tengo en casa mucho fan de la NBA, pero...
No te has mojado ni debajo de la ducha.
No me he mojado, nada, vale, no, pero bien, por ignorancia, ¿eh? No porque no quiera.
Yo de los Lakers, ¿eh? Tengo que decirlo,
sí,
que siento debilidad.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Gloria. No, Gloria está aquí. Espera. Hasta luego, Clara. Gloria Talavera, que se ha ido con nuestra unidad móvil. ¿Dónde estás, Gloria?
Buenos días, Carlos. Hoy nos damos una vuelta por el centro de la capital porque Madrid se ha engalanado para celebrar el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI. La Puerta de Alcalá se ha vestido de gala con flores que provienen de los viveros municipales y se puede leer en un enorme cartel la palabra felicidades. Hay mucha gente ya aquí haciéndose fotografías, pero es que en realidad por todo Madrid se han llenado de flores todas las zonas verdes para también hacer la bandera de España con tajetes amarillos y con petunias rojas, banderolas en las principales vías y fachadas y la Real Casa de Correos con una iluminación especial. Hoy, además, a partir del mediodía, el alcalde de Madrid en la Plaza de la Villa leerá el bando que ha hecho para conmemorar este evento.
Gracias, Gloria. Ahí estaremos. Sergio, ¿qué pasa?
Muy buenas, Carlos.
¿Cómo vas?
Pues aquí, ¿eh? Al trantrán.
Al trantrán.
Al trantrán.
Hoy es martes, ¿no?
Hoy es martes, sí, sí.
Claro.
Martes 18 de
18,
junio, te he oído
18,
decir, sí, martes 18 de junio. Sí, sí, sí. Y muy contento.
Confirmado, ¿eh? Confirmado.
Confirmado, sí,
el
sí.
El último martes de primavera.
Es verdad. Que ya llega el verano.
Este es ya disfrutando,
sí, sí,
porque
sí, se acaba la primavera.
Martes de primavera.
Creo que voy a sacar el dedo por la ventana.
Hace bueno, ¿eh?
Sí, pero creo que va a llegar también tiempo primaveral.
Pero bueno, ahora que te quieres recolocar como hombre del tiempo.
No, el hombre no, del dedo.
No,
del
te
dedo
vale
por la ventana.
No te vale ya con ser un pitoniso, con ser un adivinador, con ser un medium. ¿Y ahora quieres ser también hombre del tiempo?
No, porque está la ventana abierta, la tengo aquí. Me asomo a ver si está la granjilla.
La granja no ha venido todavía.
No, yo no. Está ahora buscando almuerzo.
Sí, sí, sí.
Y luego ya se pasa a saludar.
¿Y hoy qué le vamos a pedir a los oyentes?
Mira, hoy queremos que compartan con nosotros esas cosas que para la mayoría de la gente ya están obsoletas.
Ajá.
Pero que nuestros oyentes siguen teniendo a mano,
ya,
incluso utilizando. Por ejemplo, a lo mejor tienen en casa, seguro que más de uno, una máquina de escribir que utilizan para hacer la lista de la compra.
¿La máquina de escribir?
Sí, 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 sí. Sí. Encima, a dos colores.
Q-W-E-R-T.
Sí, A-S-D-F-G.
Y-U-I-O-P.
Sí, 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 sí. Por cierto que yo tengo mi título oficial.
Sí, lo sabía.
Por la Real...
O sea, la Real Academia...
Matritense de la Orden de Carlos III o algo
así. Bueno, oye, pocas bromas. Mi madre de profesión es mecanógrafa.
Hombre, claro.
Bueno, yo no he visto una persona marcar más rápido en la vida.
Las miles de pulsaciones.
Era una cosa loca, ¿eh? Y sin mirar ahí... Bueno. Muy bien, ¿eh?
A lo mejor, Carlos, nuestros oyentes, alguno de ellos tiene en casa un Nokia de hace 20 años que siguen utilizando, hombre, no para WhatsApp.
No había WhatsApp. No.
Incluso tenía teclas,
sí.
Es decir, que no era digital, no había pantalla de paso con el dedo. Pero a lo mejor lo tienen, lo utilizan y se lo llevan al baño para jugar a la serpiente.
O
a lo mejor son de los que prefieren apuntarse las citas importantes en un calendario de pared en lugar de en el calendario del móvil.
Bueno, no está mal.
Claro, esas cosas que para la mayoría de la gente ya no se utilizan, están obsoletas, pero que vosotros seguís teniendo ahí a mano y las tenéis con cariño. 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz, las maneras de participar y los canales, el Telegram o el WhatsApp.
Ya estaría, ¿no?
Ya estaría.
El peluquín no sirve como cosa obsoleta que...
Bueno, yo...
Vale.
Sí, sí, a lo mejor... Sí, la gente...
Ya no se ve.
No se ve tanto. Pero a lo mejor tú tienes uno y te lo pones en las ocasiones especiales.
Sí, sí, claro.
Sí, graduaciones de hijos.
Hombre, claro.
Te da
una prestancia que no te da...
Celebraciones de cumpleaños redondas. Esas cosas.
Gracias, Sergio.
Luego te veo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628 091 117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hay empresas que, además de ser sostenibles económicamente, buscan y priorizan el bienestar social, que ponen por delante a las personas y que reinvierten sus beneficios en la comunidad. Hablamos de la economía social, que tiene cada vez un mayor peso en la economía madrileña y que incluye, pues, cooperativas, asociaciones, fundaciones y empresas sociales. Están representadas por la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, FECOM, que acaba de hacer balance y nos lo va a contar José Vidal García Alonso, que es director general de esta federación. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Seguramente es la pregunta que más le han hecho. ¿Qué diferencia hay entre una empresa clásica y una de economía social?
Bueno, pues fundamentalmente que las empresas de economía social son empresas que están basadas en las personas, en las cuales los trabajadores son también los dueños de la empresa, son los socios que aportan también el capital para el funcionamiento de la empresa y además aportan el trabajo. Con lo cual son empresas que en las que uno está trabajando para sí mismo, ¿no? Y eso crea un valor importante en cuanto a la calidad del empleo y en cuanto a la resiliencia que tiene la empresa en tiempos de crisis, ¿no? Porque uno defiende su propio modelo empresarial.
¿No es lo mismo que ser autónomo?
No es lo mismo que ser autónomo porque el autónomo actúa de manera individual. Puede tener trabajadores, pero es un único socio, es un único empresario. Ya. En las empresas de economía social son empresas colectivas. si tiene que haber al menos dos socios para una sociedad laboral o al menos tres socios para una sociedad cooperativa de trabajo asociado.
¿Y qué valores, ha dicho usted que tienen unos valores diferentes al de otras empresas, qué valores tienen estas empresas?
Bueno, las empresas de economía social son empresas que están vinculadas al territorio, que además de crear ese empleo de calidad, buscando el propio beneficio de los socios de la empresa, son empresas que están vinculadas al territorio porque se asientan, no tienen voluntad de marcharse a otro territorio cuando crecen, para aprovechar mano de obra barata, por ejemplo. Son empresas que se vinculan con la comunidad donde se desarrollan, tienen unos principios de solidaridad, de integración social, y por tanto, pues bueno, hay vínculos que se crean con los municipios donde se desarrollan, ¿no? Uh-huh. Y eso es un valor importante.
Comentaba usted hace un momento que como mínimo tenía que haber dos personas que constituyeran, dos socios que constituyeran estas empresas. ¿Hay más requisitos aparte de este?
Pues no, realmente no. Por lo demás funcionan como una empresa cualquiera, como una empresa capitalista. La única diferencia es que se comparten, ¿no? El principio de ayuda mutua es muy importante, porque cuando uno emprende en colectivo, siempre tiene apoyos dentro de la empresa. Siempre puede apoyarse en otros socios cuando uno está de baja, cuando uno tiene problemas, cuando las cosas van mal. Esa ayuda mutua hace que la empresa se mantenga en vez de cerrar, porque cuando uno está malo y está solo, pues no tiene dónde apoyarse, ¿no?
Bueno, ¿y en Madrid cómo estamos? ¿Cómo está la economía social en Madrid?
Bueno, pues en Madrid, teniendo en cuenta que Madrid es el motor de la economía nacional, es una gran economía, pues deberíamos de tener más empresas también de economía social. No estamos tan bien como en otras comunidades donde hay más tradición de crear este tipo de empresas, ¿vale? Necesitamos apoyos que permitan difundir, porque el problema está en el desconocimiento que hay en la sociedad sobre estas fórmulas de empresariales de la economía social. Sociedades laborales, sociedades cooperativas, que además tienen muchas formas jurídicas diferentes dentro de las cooperativas, que pueden ayudar pues a mejorar el consumo de los ciudadanos o pueden ayudar también a la creación de empleo. Sí. Entonces, bueno, hace falta difundir mucho más y crear una cultura mucho mayor para que haya cada vez más empresas. Aún así, no paramos de crecer. En el último año en España se han creado más de 1.800 cooperativas de trabajo asociado, más otras 800 empresas de sociedades laborales.
Ajá. Estoy mirando allí que ayer tuvieron un desayuno en el Club Siglo XXI y alguno de los datos es que cómo se comportaron estas empresas en momentos de crisis. Y bueno, es relevante, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Durante la crisis del 2007-2008, de la crisis financiera, las empresas capitalistas pues despidieron a más de 2 millones de personas. Las empresas de economía social tuvieron un comportamiento un 20% mejor en cuanto a pérdida de empleo que las empresas más capitalistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hecho de que los trabajadores sean dueños de la empresa hacen que se ajusten en la medida de lo necesario cuando las cosas van mal antes de cerrar la empresa, ¿vale? Y eso hace que tengan mayor resiliencia, que se dice hoy, ¿no?
Sí, resistencia a estos sí. momentos de crisis.
Resistencia a las crisis.
Eso es así. ¿La legislación cómo está en España?
Bueno, bien, la legislación de las sociedades laborales es nacional, sí. Pero en el caso de las cooperativas de trabajo hay una legislación en cada comunidad autónoma.
Ajá. ¿Y en Madrid,
Una estatal. En Madrid tenemos una ley nueva, que es muy dinámica, muy moderna, que es del año 2023, del año pasado, y que se aprobó en la Asamblea de Madrid por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios. Qué raro, ¿no?
Una cosa que es rara y que, bueno, pues deja ver el nivel de consenso que existe en cuanto a la capacidad que tienen estas empresas para crear un empleo digno, un empleo de calidad y de largo plazo, ¿no? Y así lo han puesto de manifiesto también pues organismos como la OCDE, la OIT, Naciones Unidas, la Comisión Europea, que están lanzando programas constantemente para que los gobiernos apoyen a estas empresas de economía social por estas ventajas que tienen en crear una calidad de vida para los trabajadores y además unos criterios medioambientales y de sostenibilidad que ayudan al desarrollo del medio ambiente, ¿no?
Decía usted, José, que esta rara unanimidad para que se aprobase una ley, pues bueno, nos tiene que llamar mucho la atención. También la conflictividad laboral en las empresas que ustedes de economía social es menor que en las otras empresas, ¿no?
Claro, en estas empresas ten en cuenta que la mayoría de los trabajadores son también socios de la empresa. Entonces, bueno, pues el papel sindical no es tan necesario como en otras empresas, ¿no? Cuando las empresas crecen mucho y tienen y pueden contratar trabajadores, cumpliendo una serie de requisitos, pueden también contratar trabajadores que no son socios. Pero el carácter de puertas abiertas que puede haber en la mayoría de estas empresas hacen que los trabajadores tengan la orientación de, en un momento dado en el futuro, convertirse también en socios de la empresa.
En cuanto a los retos futuros, ¿cuáles son los retos futuros de FECOMA, por ejemplo?
Bueno, nuestros retos pues son conseguir dinamizar estas fórmulas empresariales de la economía social, hacer que la sociedad cada vez las conozca más, las utilice más, y que haya pues cada vez más empresas que se vinculan a estas formas, ¿no? Uh-huh. Y para eso pues tenemos que hacer muchas campañas, mucha difusión, mucho fomento, y para eso pues vamos de la mano también de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, con los cuales tenemos administraciones con las que tenemos convenio de colaboración para hacer todas estas labores de difusión y fomento.
Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahora mismo y que esté interesado en al menos informarse de cómo constituir alguna de estas asociaciones o empresas de economía social, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Bueno, pues lo que tendría que hacer es visitar nuestra página web, fecoma.coop, con doble O, de cooperativa.
Sí.
Para dejar allí sus datos, nos ponemos en contacto con ellos y les informamos de todas las posibilidades que tienen, de todas las ventajas sociales, laborales, fiscales, ayudas que existen para la creación de empresas bajo estas fórmulas jurídicas, y que no piensen que existen solo las fórmulas habituales de la sociedad limitada, que es lo que normalmente les van a aconsejar en los gabinetes jurídicos donde van a buscar información, ¿no? Porque el problema que tenemos es un gran desconocimiento de estas fórmulas jurídicas también entre los gestores y administradores de empresas, ¿no?
Ah. Que además es siempre la misma contestación a la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo? Pues una sociedad limitada, una sociedad anónima, pues existe.
Claro, porque es lo que más conocen, le resulta más sencillo asesorar sobre ello, conocen todos los mecanismos. Aquí tenemos que ir a un registro de empresas diferente.
Sí.
¿Vale? Porque es un registro específico para sociedades laborales y cooperativas que hay en la Comunidad de Madrid, y por tanto pues ya eso les dificulta un poquito más su trabajo. Entonces van a lo fácil, ¿no? Pero están los emprendedores que escogen una fórmula capitalista frente a una fórmula de economía social, están perdiendo la posibilidad de obtener unas ayudas muy importantes que hay tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid y en otros ayuntamientos. Sí. Para las empresas de economía social.
Bueno, los sectores de actividad son muy diversos, muy diferentes. Está desde la agroalimentación y la ganadería, el sector servicios, la salud y cuidados, transporte, distribución y consumo, vivienda, educación. Quiero decir que son casi todas las
sí, exactamente. La economía social está presente en todos los sectores.
Sí, sí.
¿Vale? Pues representamos aproximadamente un 10% del PIB a nivel nacional. En Madrid puede que estemos en torno al 7,5-8% del PIB regional. Por tanto, tenemos margen de crecimiento para ponernos a la altura de otras comunidades autónomas donde ha habido más desarrollo, pero somos una parte muy importante. Pues casi, a nivel nacional, casi estamos al mismo nivel que el sector turístico.
Vaya.
En cuanto a importancia económica.
Bueno, pues la verdad es que hay que informarse. fecoma.coop. Como cooperativa, COOP, y ahí pues uno puede buscar y uno puede consultar todas las dudas que pueda.
Sí, ahí tienes un formulario para solicitar información, y nosotros damos todos nuestros servicios gratuitamente.
José Vidal García Alonso, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos.
Pues gracias a vosotros por acordaros de la economía social y por ayudarnos a difundirlo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá a las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues mañana será el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI. Madrid se está engalanando para celebrar ese aniversario y la Puerta de Alcalá se ha vestido de gala con flores que provienen de los viveros municipales. Además, en la capital se han desplegado banderolas y el transporte público también nos recuerda de diferentes maneras este evento. La fachada de la Real Casa de Correos luce por las noches una iluminación especial. Y en la Plaza de la Villa, hoy el alcalde leerá el bando que ha dictado para esta celebración. Gloria Talavera está con la unidad móvil de Onda Madrid. Gloria, ¿Madrid se ve todavía más bonita hoy?
Sí, todo preparado ya para esta celebración. Madrid, si cabe, más bonita que nunca, rodeada de muchísimas flores que han salido de los viveros municipales. Y si hay un lugar, ¿no?, donde la gente quiere fotografiarse, es la Puerta de Alcalá. Nos hemos encontrado con muchos turistas, pero también con madrileños que han venido a propósito hasta aquí para inmortalizar este momento, ¿no? Vamos a contarle qué es lo que estamos viendo, aparte de la Puerta de Alcalá ya totalmente rehabilitada.
Sí. Bueno, pues han colocado unas flores delante de la Puerta de Alcalá con el letrero de felicidades al rey Felipe y con los colores de la bandera nacional. Me parece muy buena idea.
Es importante, ¿no?, coger el momento en el que no pasan coches para que la puerta se pueda ver.
Habrá que estar un poquito esperando a que esté totalmente libre de tráfico, porque aquí siempre hay mucho coche.
Hoy ya sabemos que para el color amarillo se han utilizado tajetes y para las rojas, petunias, y que hay muchas zonas verdes también donde se han instalado de esta manera así banderas con el color de la bandera española. ¿Qué van a hacer en este día? Porque hay muchos puntos festivos que ya se pueden recorrer.
Bueno, pues yo he pensado por la tarde darme una vuelta por el centro en concreto y me gustaría ver la iluminación de la Casa de Correos, creo que el ayuntamiento también, y a lo mejor hasta el Palacio Real tiene algo especial.
Seguro, seguro que allí ya va a lucir de una manera muy diferente. En la Real Casa de Correos, además, se han instalado lonas gigantes con una imagen del monarca. Va a haber distintas noches, ¿no?, con una iluminación, decíamos, especial. La fábrica de moneda y timbre, también sabemos que, bueno, ha sacado una moneda de 40 euros, ¿no?, con la imagen del rey, en el reverso la corona de España. No sé si usted también es coleccionista.
Sí, sí, la verdad es que me encanta la numismática. Y lo oí ayer también.
Habrá que ir a por una antes de que se acabe.
Habrá que ir al banco a por una, sí.
Decíamos que es un día grande y Patrimonio también lo quiere festejar de una manera especial para que todos los visitantes que mañana quieran acudir pues a los palacios reales que dependen de Patrimonio, a los monasterios o los museos, pueden hacerlo además de manera gratuita. Así que mañana también se puede aprovechar.
Es una buena idea, hay mucho que ver. La verdad es que Madrid tiene mucha cultura y a veces no hemos visto ni la mitad de lo que hay en la ciudad.
Mañana no se podrá pasar, eso sí, por parte del público al Palacio Real, porque ahí se van a centrar todos los actos en relación a la proclamación. Ahí estará el gobierno, ahí estarán los reyes, sus hijas, con un cambio de guardia que va a haber muy especial. Lo van a poder ver ellos desde el balcón de la Plaza de la Armería y después habrá incluso concierto por la noche y el cierre con el violinista Aramalikian, así que habrá que darse una vuelta por allí.
Sí, es verdad, va a estar muy interesante. Yo no voy a poder porque mañana por la tarde trabajo. Hoy, en cambio, tengo el día libre.
Pues hay que aprovechar en esta jornada. Por cierto, que la entrada gratuita al Palacio Real será el día 20, no mañana, día 19, porque decíamos, allí se van a concentrar todos los actos que seguro vamos a conocer al detalle aquí en esta sintonía de Onda Madrid. ¿Qué valoración hace de estos 10 años? ¿Recuerda dónde estaba entonces?
Pues no, la verdad es
¿no
que
¿se acuerda si lo vio por televisión?
Para eso no me acuerdo, no me acuerdo, pero me parece que está siendo muy buen rey y que, no sé, creo que sabe perfectamente cumplir su función.
¿No le ha tocado una época fácil, una pandemia?
No, la verdad es que hemos atravesado unos años bastante turbulentos, pero bueno, él lo está haciendo muy bien.
Y tenemos a las herederas también ya formándose.
Sí, sí, la verdad es que bueno, ya está encaminada la siguiente generación y bueno, pues tiene todas las papeletas para que vaya a salir muy bien la cosa.
Pues muchísimas gracias a este madrileño que ha aprovechado, decíamos, su día libre para inmortalizar este instante. Hay mucha gente repitiendo, como decíamos, esta misma fotografía. ¿Qué les parece Madrid? ¿Cómo está todo?
Bien, se ve muy bien.
Distinta, ¿no?
Bueno, es la segunda vez que vengo, hace ya 8 años que no vengo.
¿Sabe por qué está ese cartel de felicidades?
No.
Porque mañana se celebra el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI y se da así la bienvenida a ese evento.
Ah, bueno, lo sabía.
Pues se va a llevar esa fotografía.
Gracias.
Gente que viene de fuera, que ve la Puerta de Alcalá diferente y no sabía por qué. Bueno, pues nada, yo creo que hemos contado algunos de los actos importantes, pero habrá mucho más y habrá que ir desgranándolos poco a poco, ¿no?, para que nos dé tiempo a recorrer todos ellos.
Gracias, Gloria. Mañana, además, en este programa contaremos todos los actos que se van a celebrar en Madrid en este 10º aniversario del reinado de Felipe VI. ¿Sabías que
los jardines de Sabatini no los construyó Francisco Sabatini, el gran arquitecto italiano al servicio de la Casa Real Española en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue responsable de monumentos tan emblemáticos de Madrid como la Puerta de Alcalá? En realidad, los jardines fueron construidos mucho más tarde, en los años 30 del siglo XX, por el arquitecto zaragozano Francisco García Mercadal, que había ganado el concurso convocado al efecto. Los jardines se construyeron en el lugar que ocupaban las caballerizas que antiguamente existían junto al Palacio Real, y esas sí habían sido construidas siglo y medio antes por Sabatini. Parece que los madrileños no lo olvidaron y por clamor popular dieron su nombre al nuevo jardín.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Pasó las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú.
Es la voz de María Lavalle, guitarra, dímelo tú. Pues la voz de María va a sonar hoy en directo en el Círculo de Bellas Artes, en un concierto benéfico que va a convertir el dinero que se recaude con las entradas, va a convertir todo ese dinero en medicamentos para los vecinos y vecinas de Villaverde, para quienes es muy difícil ir a la farmacia porque el dinero no les llega. Durante la pandemia y aquellas colas del hambre, en la asociación vecinal La Incolora de Villaverde Alto vieron que además de comida, también había necesidad de medicinas y por eso crearon un proyecto llamado Incofarmacia. Lo que fue tierna verdad. El presidente de la asociación vecinal La Incolora de Villaverde Alto es Javier Cuenca. Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo va o cómo crees que va a funcionar el concierto de hoy a las 8 en la sala de Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.
Pues mira, de momento está yendo bastante bien. Están prácticamente todas las entradas vendidas, pero tenemos que recordar que aún quedan un número, a disposición de quien en el último momento se nos quiera animar para acudir.
El precio es de 25 euros y todo el mundo tiene que saber que todo lo que se recaude va a ir para este proyecto. Yo te tengo que preguntar, Javier, ¿en qué consiste Incofarmacia?
Mira, Incofarmacia, como bien has explicado en la introducción, es un proyecto que pone en marcha la Asociación Vecinal La Incolora del barrio de Villaverde Alto. En esas colas del hambre nosotros detectamos que hay personas que no pueden afrontar los gastos en sus medicinas. Y el problema es que estas personas, a las que conocimos allí durante el reparto de la comida, nos hacían saber que en algunos casos tenían que renunciar a comprar medicamentos tan básicos como para paliar el dolor o cosas muy sencillas, pero que necesarias, que les hacen la vida más fácil, como son cremas para la circulación, para evitar que se les hinchen las piernas. Bueno, en definitiva es eso, ¿no? Ayudar un poco a los vecinos que no llegan a final de mes, con nuestra aportación.
Sí. El perfil de las personas que necesitan estas medicinas suele ser gente mayor, con pensiones, en algún caso pensiones no contributivas, imagino.
Sí, bueno, en realidad tenemos un poquito de todo, porque también nos ha llegado gente en situación de desempleo que perciben una ayuda económica, pero que no les alcanza, no es suficiente.
Ya.
Date cuenta de que en muchas ocasiones hablamos de ingresos mensuales de 600 euros.
Sí.
Tienen que hacer frente a otro tipo de gastos, como son la luz, el pago del alquiler, la comida, y el gasto de medicinas, pues si no es una cosa muy, muy, muy necesaria, lo suelen aparcar. ¿Cuál es el problema que detectamos nosotros? Que cuando algo de una enfermedad no se trata, el problema se agrava. Entonces estamos ocasionando un daño mayor a esa persona. Y bueno, pues por eso un poquito pusimos este proyecto en marcha.
Algunas personas dicen, ¿pero no alcanza con la financiación de la Seguridad Social?
No, en realidad no, porque en muchos casos los medicamentos no están costeados al 100%.
Ya.
Tienen que hacer frente pues al 40%, dependiendo de la situación.
Uh-huh.
¿Qué es lo que hablamos? Pues que hay personas con enfermedades crónicas,
sí,
que a lo mejor tienen que hacer un gasto mensual de 60 euros. Hablamos de 60 euros que para cualquier economía más o menos saneada, sí, es una cifra que parece
asumible,
insignificante, ¿no? Bueno, pues 60 euros a una economía de 500, pues es un mal sobrevenido, ¿no? O sea, es costoso para este tipo de personas el poder llegar a salir adelante. Y luego el perfil, sí, perdona, Carlos, el perfil del usuario, sí.
Sí, no,
te comentaba, te iba a decir, vivimos en un barrio de la periferia de Madrid, sí, clase obrera, pues en muchos casos son sueldos precarios, o sea que no tienes por qué estar necesariamente en el paro.
Yeah.
Algunas veces también hay personas que incluso trabajando tampoco pueden costear la medicina.
Te quería decir, Javier, que ¿cómo funciona Incofarmacia? ¿Llega una persona a la farmacia y cómo funciona?
Sí, mira, detrás del proyecto hay un engranaje de personas, cada una con una función. Desde luego nosotros, cuando nos llega una persona, no somos quienes hacemos el cribado de a quién se le puede ayudar y a quién no. Eso lo dejamos en manos de los profesionales, de los especialistas.
Uh-huh.
En este caso contamos con la colaboración de la trabajadora social del centro de salud.
Uh-huh.
Ella sí tiene acceso a un poco al perfil del usuario. Una vez detectada que esa persona sí entra dentro de lo que puede ser el tipo de ayuda que nosotros estamos prestando,
sí,
entonces sí, ahí ya se le deriva a la farmacia. Mm. Una farmacia con la que nosotros previamente hemos hablado y con la que tenemos centralizado toda la compra de las medicinas, que es una farmacia, como no podía ser de otra manera, que es del barrio, ¿no?
Ya.
La gente que va a esa farmacia va a llegar al mostrador con un código QR que nosotros generamos para que también no sea algo más sencillo el pago, ¿no?
Y que no, o sea, que no tengan, vergonzoso tampoco, ¿no?
Que no tengan que estar dando explicaciones, sí, de que no les alcanza. No, pues tú llegas, das tu tarjeta sanitaria, te suministran tu medicación y tú con el código QR, como si estuvieras haciendo
pagando,
un pago
como si estuvieras pagando
por el móvil,
sí, sí,
correcto, y ahí queda todo.
Entonces las farmacias del barrio se han implicado alguna, ¿no?
Una en concreto. La farmacia Pérez Romero.
Ajá.
Elegimos una porque, a ver, había que elegir una. Trabajar con varias hubiera sido muy complicado porque nosotros tenemos que emitir una factura mensual y además nosotros tenemos completamente fiscalizado todos los movimientos que vamos haciendo, tanto de ingresos como de salidas. Y teníamos que centrar en una farmacia. ¿Por qué esta? Pues porque era nuestra farmacia de referencia. Era la que la gran mayoría de personas de la asociación éramos clientes habituales, y es que fue muy sencillo, porque fue explicarles cuál era nuestra idea y al momento se pusieron a nuestra disposición y fueron todo facilidades.
Y ha habido, en el último año estoy mirando de funcionamiento, habéis tenido pues cerca de 200 retiradas de lotes de medicación en la farmacia.
Así es.
En fin, que habéis ayudado a 4 decenas de personas, muy bien, para ser un barrio, pues gente que a lo mejor hubiera abandonado algún tratamiento o alguna cosa que necesitaba de algún medicamento, ¿no?
Correcto, y muy a nuestro pesar, Carlos, tuvimos que abandonar el proyecto en el año pasado, el mes de julio, porque perdimos ingresos.
Ya.
O sea, cuando pusimos todo esto en marcha, era justo durante la pandemia,
sí,
y la sensibilidad estaba a flor de piel.
Era mayor.
Cada vez que nosotros hacíamos una campaña de captación de fondos, teníamos muchas donaciones. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo todo eso ha ido bajando y la propia asociación no era capaz de mantener la ayuda constante y tuvimos que cerrar el proyecto.
Bueno,
afortunadamente, se cruzó María Lavalle en nuestro camino.
Es. Esta tarde a las 8 hay un concierto.
Exacto.
En el Círculo de Bellas Artes.
Uh-huh.
El precio es de 25 euros. Todo lo que se saque será destinado a este proyecto de Incofarmacia. Y el que no pueda ir hoy, por ejemplo, y quiera colaborar, ¿cómo lo puede hacer?
Muy bien, te lo iba a decir, lo tenía en la punta de la lengua. Digo, si no me lo dice Carlos, lo tengo que decir yo. Mira, en nuestra página web es muy sencillo encontrarla porque se llama Incolora. Tú pones en el buscador de Google Incolora y te aparecerá la asociación. Ahí tenemos una pestañita en la que pone Incofarmacia, que es como se llama el proyecto.
Uh-huh.
Y ahí si lo desplegas está, primero, los informes de todo lo que hemos ido haciendo y un número de cuenta específico que hemos abierto solo para este proyecto. Uh-huh. Hemos desvinculado nuestra cuenta de la asociación para que haya una transparencia absoluta y si alguien quiere fiscalizar qué es lo que estamos haciendo, tenga información detallada al momento.
Puede fiscalizar tranquilamente. Bueno, pues Javier, que mucha suerte con el concierto de hoy y mucha suerte sobre todo para esos vecinos de Villaverde Alto que han querido ayudar a sus vecinos, además, que necesitan pues esa ayuda para productos farmacéuticos. Se llama Incofarmacia y pues hemos querido dar pues eso, conocimiento a todos los madrileños de lo que hacéis. Javier, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima.
María Lavalle, que ha querido colaborar con estos vecinos de Villaverde Alto, de la asociación La Incolora, para este proyecto que quiere ayudar a algunos vecinos pues que tienen dificultades para pagar los medicamentos. Y bueno, pues le agradecemos también muchísimo a María Lavalle pues que quiera echar su capote para estos vecinos.
Cambia el máfino.
Nosotros no cambiamos, seguimos aquí y vamos a llegar hasta la 1 de la tarde. Ahora llegan las noticias de las 11 de la mañana y luego continuamos.
Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño y así como...